RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Neuquén. 238 trabajadores mineros de Andacollo se encuentran desde el martes apostados a la vera de la Ruta 22 a la altura de Arroyito, rodeados por gendarmería en un inmenso despliegue represivo. En carpas y vehículos aguardan que les paguen los salarios de los meses de marzo y abril y que les digan qué va a pasar con sus puestos de trabajo. Conversamos con Enzo Cárdenas, uno de los mineros en lucha.
Nosotros nos encontramos apostados a la vera de la Ruta Nacional 22. En este momento estamos sobre la cinta asfáltica, haciendo un corte alternativo, digamos, porque estamos dejando pasar cada una hora, hora y media, entre 15 y 20 vehículos de cada mano. Nosotros nos encontramos apostados aquí desde el día martes, esperando una solución a nuestro reclamo, que es el sueldo adeudado del mes de marzo y el mes de abril, esperando y teniendo conversaciones con gente del gobierno, gente de la empresa, para ver qué solución y qué corte definitivo se le va a dar a esto. Somos 238 trabajadores, por ende 238 familias, que estamos a la espera de una respuesta. Y también, bueno, después de definir qué solución se le va a dar, si se continúa con el proyecto o no. Nosotros venimos en la odisea desde Andacollo, que se encuentra a 540 kilómetros aproximadamente de la ciudad capital de aquí de Neuquén. Bueno, nosotros emprendimos el viaje el día martes por la madrugada, llegamos aquí a la altura de Arroyito, y aquí nos esperaba un gran despliegue de Gendarmería Nacional, para decirnos de que no podíamos seguir con nuestra odisea para llegar a la ciudad capital y hacernos eco allí de nuestro reclamo. Bueno, esperamos que se haya alguna solución, seguimos esperando, y bueno, en caso de que no haya alguna solución, tendremos que endurecer las medidas.
La semana pasada, los trabajadores ya habían atravesado toda la provincia y se habían manifestado en Casa de Gobierno, logrando con esta medida la promesa del pago de sus salarios adeudados en un plazo que venció, sin éxito, el pasado 5 de mayo.
Nosotros la semana pasada estuvimos allí en la ciudad capital, y la empresa había pactado en una reunión y en teleconferencia frente al fiscal general de la provincia, el fiscal Jerez, con gente del gobierno y, bueno, gente de nuestro gremio, AOMA, que para el día lunes iba a estar depositado los sueldos. Y al incumplir esto, bueno, nosotros nos vimos en la obligación de volvernos a manifestar, ¿no? Nosotros vamos a permanecer apostados aquí hasta que podamos volver a nuestro domicilio con los sueldos correspondientes. Como te decía anteriormente, somos 238 trabajadores que lamentablemente no hemos podido llevar el pan a nuestras mesas por negligencia de esta gente, ¿no?
Esquel, Chubut. Recientemente fue aprobada la ley de cupo trans en la ciudad cordillerana de Esquel. Charlamos con Estefaní, quien es una de las mujeres trans que se movilizó para que esto se lograra, y quien nos cuenta sobre los procesos que implicó y qué falta aún.
Creo que soy una de las mayores personas trans que vivimos acá en Esquel, ¿viste? Uh-huh. Y cuando se habló de presentar el proyecto en el Honorable Consejo, ya veníamos trabajando desde mucho antes con la provincia, desde que salió la ley, ¿no?
Ajá.
Y ya acá en Esquel se hizo ahora último, y parte de los cuatro municipios que adhirieron a la ley provincial. Ahora tenemos que seguir trabajando en la reglamentación, que como es que estamos esperando si lo hace provincia primero o si no los municipios lo pueden hacer igual como propio.
También preguntamos qué va a permitir a las personas trans la reglamentación de esta ley a nivel local y provincial.
Que tengan una beca, que se capaciten, o las trans que no han terminado sus estudios, que son muchas, que algunas, qué sé yo, han llegado hasta el tercer grado, nomás del nivel iniciar. Entonces, por supuesto que sí, falta esta ley. Para que tengan, por otro lado, un trabajo digno, amparado por el Estado, después de tanto olvido, es lo que corresponde ahora.
Por último, como miembro fundadora de la Mesa de Género y Diversidad de la Cordillera, le pedimos que nos cuente cómo funciona la misma.
Esta mesa es una mesa intersectorial, más allá de que las cinco personas que son somos cinco personas fundadoras, pero es una mesa intersectorial, como es porque, por ejemplo, los miércoles de la tercera semana, por ejemplo, nos reunimos todos otra vez para que compartan o para trabajar en políticas sociales lo que haga falta para el colectivo. Y en la mesa está policía, está la comisaría de la mujer, justicia, salud, dirección de cultura, hay psicólogos. Y así una serie de organizaciones, viste, que vienen a exponer sus ideas o en qué pueden trabajar ellos para la causa. Está buenísimo porque por lo menos ya comprometemos a los organismos para que haya una solución lo más pronto posible, viste. Es un trabajo arduo porque no se da todo así rápido, sino que hay que trabajarlo, tender redes, eso. Todos unidos. Y como esta mesa es de la cordillera, incluye a todos los municipios de la comarca. O sea, de cada pueblo de la comarca hay, o intentamos que haya algún representante de esos pueblos para que encontremos soluciones.
Sigue el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Rosario, provincia de Santa Fe. El diputado Carlos del Frade presentó en la legislatura un pedido de informes para que el Ejecutivo Provincial brinde precisiones sobre las tareas llevadas adelante en territorio santafesino por la Agencia Antidrogas del Gobierno de Estados Unidos desde 1998 hasta la actualidad. La DEA en Santa Fe, una historia de silencio y complicidades que lleva más de 20 años.
El otro día, cuando nosotros empezábamos con la pandemia, ya por el 20 de marzo, en forma paralela, mientras Estados Unidos iba creciendo el número de muertos que tenía por la particular manera de cuidar la salud que tiene Trump para su gente, el imperio ordenaba el despliegue de una fuerza que describía como la más importante en los últimos años, de 22 naves yendo hacia Venezuela. El operativo estaba fundamentado en una denuncia contra Maduro como uno de los capos de un supuesto cartel narco que envía toda la cocaína desde Venezuela vía Colombia a Estados Unidos. Es decir, en medio de la pandemia, mientras la gente en Estados Unidos se estaba muriendo como moscas, se dejaba esta idea que era en realidad una intervención encubierta a Venezuela, con la excusa del narcotráfico. Ahí, por supuesto, la agencia de la administración norteamericana en contra de la droga, supuestamente creada por Richard Nixon el 1 de julio del 73 de la DEA, fue el que llevó adelante todo esto y llevó al juicio incluso a Maduro. Ese juicio sirvió como una especie de coartada para la invasión militar. Lo que pasó la semana pasada que ustedes cuentan es casi el correlato de esta invasión, que fue presentada incluso con el apoyo de Gran Bretaña y otras naciones del capitalismo contra Venezuela. En medio de eso, nosotros dijimos, es fundamental decir que la DEA ha estado en Argentina desde el 76 en adelante, a partir del golpe, porque la DEA fue la que acordó aquel desembarco de las primeras 200 kilos de cocaína a Rosario, que llegó a la zona franca del puerto de Bolivia en Rosario el 24 de abril de 1978, que fue recibido por Macera. Aquel acuerdo fue descubierto y puesto en la justicia federal a través de un oficial del ejército argentino que trabajaba para los grupos de tareas, Gustavo Bueno en junio del 2009, y eso marcaba que el narcotráfico era un arreglo de los gobiernos en aquel momento, la dictadura de Banzer en Bolivia y la de Videla acá. Rosario estaba en el medio y allí estaba metido directamente la DEA porque desarrollaba los negocios del principal proveedor de Pablo Escobar Gaviria en aquel momento, que era Roberto Suárez Gómez, el zar de la cocaína, como se lo conocía en Bolivia, y la DEA automáticamente se instala en la Casa de Gobierno de Bolivia. Evo Morales, cuando llega al gobierno, echa a la DEA ahí de la Casa de Gobierno y se instala en una oficina de la Embajada Norteamericana acá en la Argentina. Empiezan a trabajar con los grupos de tareas, eso lo dice Michael Levy, que es uno de los oficiales de la DEA arrepentido supuestamente y que saca un libro que se llama La gran mentira de la guerra contra las drogas. Le informa que desde el 76 en adelante la DEA colaboró con la dictadura argentina mientras se colaboraba con esta idea de desarrollar el noroeste como un lugar de introducción de la cocaína boliviana en aquel momento. En 1988, ya con el Estado Democrático instalándose sobre esos negocios que eran paraestatales porque venían de los nichos corruptos de la dictadura, pero estaban dentro del Estado argentino, en 1988 llega por primera vez la DEA a Santa Fe, lo presentó en aquel momento el ex vicegobernador Antonio Andrés Banrell, y 10 años después, en 1998, la DEA saca un informe desde Argentina sobre que la introducción de los principales elementos de la droga, especialmente la cocaína, venían por los puertos privados de San Lorenzo y el recientemente privatizado ahí, el puerto de Rosario, en 1998. Desde entonces hasta aquí hubo envíos de policías de la provincia de Santa Fe hacia allí, cursos que se hicieron, participación de la DEA en la Argentina y en Santa Fe durante muchos años. Así que queremos saber efectivamente qué fueron de todos esos informes anuales que hizo la DEA en la Argentina referido a la provincia de Santa Fe y especialmente vinculado a los puertos. Esa es nuestra idea, queremos saber realmente cuáles fueron las actividades y ahora habrá que ver qué responde el gobierno de la provincia frente a este requerimiento.
Mendoza. Pablo Salinas, abogado de derechos humanos y miembro del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza, dijo que la justicia está sobrepasada porque aumentaron los delitos durante la cuarentena.
Ahora se estableció la cuarentena y hay delitos vinculados a la violación de la cuarentena. Entonces nosotros tenemos audiencias vía Zoom o vía Jitsi todos los días. O sea, la justicia está sobrepasada porque tenés a los casos comunes propios del sistema penal, le tenés que agregar los delitos vinculados a la violación de la cuarentena o a la transmisión de enfermedades, todos estos delitos que se producen con gente irresponsable.
Salinas se refirió a la reanudación de los juicios por crímenes de lesa humanidad.
No hemos recomenzado y hemos firmado un escrito que ha presentado el colectivo Bosch de abogados de lesa, que fue elaborado por Pablo Yonto y que lo firma Abuelas, lo firmamos los abogados querellantes de todo el país, pidiéndole a casación la reanudación. Nosotros estamos en el noveno juicio y pidiéndole a casación que arbitre los medios para poder de manera virtual reanudar los juicios de lesa en Mendoza, ¿no?
El abogado dijo que existe un problema logístico, pero que es posible superar ese problema para poder reanudar los juicios.
El problema, digamos, es logístico también y lo entendemos, pero bueno, hay que buscarle una solución para que se pueda reiniciar vía virtual. Entonces me parece que hay que superar los problemas logísticos y reanudar los juicios, ¿no? Y de hecho, ya en los juicios que estaban en trámite, muchas veces los represores pedían no ir a la audiencia, que eso también se les permitía en algunos casos por razones de salud o demás. Bueno, el que quiera estar conectado que tenga la posibilidad y si no que lo represente su abogado defensor. Me parece que esto no genera ningún inconveniente y me parece que Casación debería responder en el sentido de lo que ha pedido Yonto y lo que ha pedido Abuelas y todos los abogados, que se retomen los juicios.
Por último, el abogado querellante en juicios de lesa humanidad se refirió a las prisiones domiciliarias otorgadas a genocidas en la provincia de Mendoza.
La Cámara de Casación, que es el máximo tribunal, rechazó hoy la domiciliaria que había pedido La Paz Calderón, que La Paz Calderón es una especie de tigre Acosta mendocino, torturador, una persona condenada también por ataques sexuales en el D2, que es el máximo centro clandestino de torturas que hubo en Mendoza, y que el TOF le había negado la domiciliaria, y él había apelado con sus abogados a la casación, y bueno, nosotros teníamos mucho temor de que Casación le diera la domiciliaria, y bueno, Casación se la ha rechazado. Nosotros hemos contestado cerca de 40 pedidos de domiciliaria. En Mendoza se han otorgado 8.
Comunicate, acércate, contactate. Panorama Informativo, @rnma.org.ar.
Córdoba. El pasado jueves 7 de mayo, trabajadores y trabajadoras de aplicaciones realizaron en Córdoba una protesta que terminó con represión policial y con la detención de dos repartidores. Romina, integrante de la Asamblea de Repartidores de Córdoba, detalla la situación del sector y sus reclamos.
Desde que arrancó la cuarentena creo que ha ido de mal en peor nuestras condiciones laborales, arrancando de que, por ejemplo, los elementos de higiene y seguridad, onda barbijo, guantes y demás, están saliendo de nuestro propio bolsillo. Recién las empresas de aplicación se hicieron presentes una o dos veces para darnos guantes descartables que duraban ese mismo día. Y teniendo en cuenta que últimamente se ha habido una baja en la cantidad de despedidos, nos golpea directamente al bolsillo. O sea, no solo ahora tenemos que pagar monotributo, alquileres, impuestos y demás, sino también las herramientas de higiene y más que una colaboración, terminar haciendo un empeoramiento en nuestras condiciones laborales. Principalmente un aumento de la base de pedido, un aumento de la tarifa, digamos, del pedido para nosotros, que la empresa se haga cargo de las herramientas de higiene y seguridad como correspondería y también que empiece a haber respuestas, digamos, por parte de los que tendría que haberse hecho cargo desde el primer día sobre lo que está pasando.
A continuación, Romina nos cuenta lo sucedido el pasado jueves.
Ayer hubo una manifestación frente al patio Olmos, porque se sabe si se aprueba o no, un proyecto donde dice que los taxistas y remises pueden hacer delivery y cadetería. Nosotros igual no queremos plantear una pelea de trabajadores versus trabajadores, digamos, pero de todas formas consideramos que debe haber algún tipo de respuesta integral para ambos sectores, que la estamos pasando mal frente a una pandemia, que no hay respuestas de ningún lado, que las patronales no se hacen cargo y que los gobiernos nos mandan la policía como única respuesta, que fue lo que pasó ayer en medio de la manifestación, ya que estábamos finalizando la manifestación y estábamos desconcentrando, cada uno yendo a su respectivo lugar para esperar pedidos, cayó la policía y empezó a agredirnos de una forma fatal, llevándose a detenido a dos compañeros, golpeando a muchísimos otros, sin ningún tipo de aviso.
Chaco, ante el abandono del Estado en una de las provincias con cifras más alarmantes de transmisión de coronavirus, las organizaciones sociales han salido a dar respuesta a las necesidades alimentarias y sanitarias de los barrios. Charo, integrante de Mujeres Clasistas y Combativas, detalla las tareas que realizan y denuncia la persecución estatal.
Y ahora con el coronavirus, seguimos llenando ollas, seguimos llenando panzas, pero con una premisa fundamental que es cuidémonos, protejamos nuestra vida, protejamos nuestra familia. Y es por eso que estamos haciendo muchas cosas para que, por lo menos como hasta ahora no ha sucedido, no tengamos que lamentarnos ahora la pérdida de algún compañero, algún familiar, etcétera. Tenemos todos los talleres trabajando con una fabricación de jabones para la higiene personal y de los lugares de trabajo y los hogares y repartiéndoselo a los compañeros. Estamos fabricando barbijos para que todos puedan tener ese elemento de protección. Estamos haciendo funcionar las ollas todos los días con las compañeras, poniendo la cuerpa ahí sobre el fuego, haciendo lo que se puede hacer para repartirlo entre los que necesitan. Estamos haciendo cosas que evidentemente si la estamos haciendo nosotras es porque el Estado está ausente, y eso es una gran realidad. Entonces, desde acá, desde el Chaco, venimos a decirles a todos y al gobierno y al Estado que no mire para otro lado. Es muy importante el trabajo que estamos haciendo las organizaciones sociales y, por sobre todas las cosas, las compañeras que ponen horas y horas de su vida ahí. También estamos luchando contra la represión que existe, porque bueno, hemos tenido que ponernos a fabricar para todos los compañeros un certificado de tránsito interno en la ciudad de Resistencia, con todos los datos de nuestros compañeros, para que no se los lleven presos, para que no los golpeen, porque es muy jodido también ese tema cuando caen presos. Aparte de todo lo que estamos haciendo, como un castigo, o no sé cómo llamarlo, tenemos la aplicación de un ciberpatrullaje que ha instalado acá también el gobierno de Capitán Inch, que nos tiene a todos controlados, qué decimos, qué no decimos. Hay compañeros judicializados por haber dicho lo que sienten y lo que piensan. Y entonces decimos que esto no puede ser así.
Voces, matices, realidades, acentos, luchas. Noticias. ¿Suena en tu radio? El panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
San Miguel, Buenos Aires. Los centros culturales han sido perjudicados por las políticas públicas de los últimos años y hoy, bajo las cláusulas del distanciamiento social, se ven privados de su posibilidad de generar ingresos económicos para su sostenimiento. Charlamos con Sebastián Ricci, director, dramaturgo e integrante de la Herrería Teatro, sala de teatro independiente de San Miguel, conurbano bonaerense, quien nos cuenta sobre las estrategias que se están dando para sobrevivir a la crisis económica y a la pandemia.
Desde la Herrería armamos una red de espacios culturales con el objetivo de generar estrategias para cursar esto que estamos viviendo, ya que los espacios culturales fueron los primeros en cerrar y los últimos en abrir. Esto hace que muchos espacios ya hayan cerrado, otros que su cierre es inminente y otros como nosotros que estamos pendientes de un hilo. Digo, la materia prima de los espacios culturales es la gente hoy está encerrada en sus casas, de manera que los espacios tampoco encuentran su razón de ser y que tampoco puedan costear todos los gastos que conllevan un espacio, alquileres, impuestos y demás. De manera que el estado de los espacios es realmente crítico y de los trabajadores y trabajadoras que pertenecen a estos espacios también es crítico. Por ese motivo, este viernes vamos a hacer una presentación de una carta a la Municipalidad de San Miguel, en donde lo que pedimos, entre otras cosas, son cuestiones más urgentes como líneas de subsidio directas con los espacios, la exención de los impuestos de las tasas municipales, eso es en cuanto a lo que más urge, y después esto que venimos reclamando hace muchísimo y que hoy deja en evidencia la inacción del municipio en materia de políticas culturales, que tiene que ver con el reconocimiento del teatro independiente. Existe una ley aprobada en el 96, que fue la Ley Nacional de Teatro Independiente, que reconoce al teatro independiente como actividad profesional, mismo a los espacios. Pero aún así, y con el correr de todos estos años, muchos municipios no resonaron en esta ley, y entonces no existe la figura ni nomenclatura en habilitaciones de salas de teatro independiente. Esto hace que nosotros no podamos habilitar, ya que si queremos habilitar tiene que ser bajo otra figura que no corresponde. Entonces, al no tener habilitación como espacio, estamos incapacitados o inhabilitados a pedir líneas de subsidio mayores, líneas de subsidios nacionales. De hecho, está el Instituto Nacional del Teatro, al que no podemos acudir justamente porque no tenemos habilitación. Esto que nos pasa a nosotros en San Miguel, les pasa a otros tantos municipios en donde otros compañeros y compañeras están armando redes similares, que a su vez formamos todos parte de una red nacional. Cada red con sus pedidos pertinentes y nucleados en la red nacional. Esta es la situación, en resumidas cuentas, de los espacios culturales y de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, que durante años han trabajado en estado de precarización y en estado de no reconocimiento en marcos legales, y que ahora, ante esta situación tan crítica, queda aún más expuesto en todo esto. Esperamos que, si esto tiene alguna consecuencia, sea la implementación de políticas culturales reales de alguna vez por todas.
Suena en nuestra radio el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. María Eva Koutsivitis, integrante de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, se refirió a la falta de acceso al agua potable en los barrios populares.
La realidad es que acá en la ciudad de Buenos Aires, esta problemática vinculada con la falta de acceso al agua potable segura en los barrios populares es una problemática que tiene larga data. Hace más de una década que venimos llevando adelante distintas iniciativas para poder garantizar en igualdad de condiciones el acceso al agua potable en los barrios populares de la ciudad. En esta ciudad, uno de cada siete porteñas y porteños no acceden formalmente al agua potable, es decir, 400.000 porteños tienen restringido el acceso al agua potable en una de las ciudades más ricas de la región.
Koutsivitis dijo que en la ciudad, además del coronavirus, existe un brote de dengue. En ese contexto, consideró que es utópico poder enfrentar la pandemia sin agua potable.
En este contexto, las desigualdades y las precariedades se amplifican. El consenso a nivel global para poder afrontar esta pandemia tiene que ver con minimizar la circulación del virus, y ahí aparecen las medidas de aislamiento, por un lado, y por otro lado, reforzar todas las acciones de higiene personal. Para quienes no acceden al agua potable, es utópico poder afrontar esta pandemia. Y de hecho, hemos visto, y en estos últimos días, cómo no solo en el barrio Carlos Mujica, Villa 31, 31 bis, sino en otros barrios populares de la ciudad, la situación sanitaria es dramática.
La ingeniera se refirió al amparo que presentaron junto a otras organizaciones y a la decisión judicial que ordenó al gobierno de la ciudad garantizar el acceso al agua potable en los barrios populares.
En primer lugar, es urgente poder dar respuesta, y en ese sentido celebramos este fallo judicial que le ordena al gobierno garantizar el agua potable en la totalidad de los barrios populares en igualdad de derechos, de manera tal que cada ciudadano reciba por día 150 litros.
Por último, la integrante de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria explicó el contenido del fallo judicial.
El fallo establece que la entrega de agua hay que hacerla mediante camiones cisterna o a granel. Por supuesto que deja abierta la posibilidad de pensar en conectar las viviendas y ejecutar obras, pero como son medidas urgentes, le ordena de manera inmediata al gobierno de la ciudad elaborar un plan de contingencia frente a estos escenarios. porque la realidad es que muchas familias que se encuentran sin agua no saben a qué hora ni dónde va a estar el camión cisterna que puede abastecerlos. Para hacer operativo el cumplimiento de esta sentencia, el gobierno va a tener que entregar tanques en todos los hogares, además que elaborar un cronograma para la entrega de agua a granel mediante camiones cisternas. Esos cronogramas tienen que ser discutidos con las comunidades barriales, esos cronogramas tienen que ser públicos, tienen que tener recorridos precisos y horarios precisos.
Al cierre de esta edición, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se declaró incompetente para solucionar el tema del agua en los barrios populares y puso toda la responsabilidad en la empresa AISA.
Internacionales. El Remdesivir es un medicamento con potencial para curar el coronavirus, pero la empresa farmacéutica Gilead busca patentarlo en más de 70 países con el poder de monopolio que le entrega la patente. Hablamos con el periodista e investigador Tom Kuchars, militante de Ecologistas en Acción y asesor de Podemos en el Parlamento Europeo, sobre el tema.
¿Qué ha pasado en estos últimos meses? Que hay muchas organizaciones no gubernamentales que llevan décadas luchando por el acceso a medicamentos y que estamos luchando contra los patentes. Pues ya hay algunos fármacos que se están utilizando en los ensayos clínicos y en algunos casos han tenido ya efectos, donde se ha podido demostrar que han mejorado la situación de los enfermos. Efectivamente, uno de ellos es Remdesivir, que se ha utilizado o se ha investigado en la enfermedad del virus ébola, que se desarrolló hace unos años, pero también hay otro, lopinavir, que es un medicamento que se ha utilizado para tratar a personas infectadas por el VIH, y luego también hay una serie de otros medicamentos, y muchos de ellos hay patentes que están en manos de grandes empresas multinacionales, y es curioso que hubo una presión social muy fuerte a una multinacional, Gilead justamente quería extender por otros 20 años más sus patentes sobre el medicamento que podría ser uno de los muchos medicamentos que podría funcionar en los ensayos clínicos, ¿no? Y esta empresa podría tener patentes en más de 70 países del mundo, ¿no? Entonces es algo absolutamente inaceptable. Y justo esta semana, el lunes, hubo una conferencia de donantes convocado por diferentes países y organismos internacionales, y ahí se hablaba de mucho dinero que supuestamente se va a poner encima de la mesa en los próximos meses para conseguir esa vacuna contra el coronavirus. Estamos hablando de más de 7,000 millones de euros, o sea, es mucho dinero. Lo que no queda claro, una vez que algunos estados se comprometen a dar dinero para la investigación científica de los medicamentos, que luego esto quede un bien común, un bien público, y no se convierte en patentes y beneficios privados para las empresas. Eso no está garantizado, ni tampoco después de esa conferencia del lunes pasado. Por eso es tan importante que como movimientos sociales y sociedad civil organizado nos movilicemos en todas partes del mundo para el acceso gratuito, universal y fácil para cualquier medicamento, cualquier test que se esté sacando adelante en relación con esta pandemia y con muchas otras enfermedades, porque eso es simplemente un caso más de los muchos donde hemos reclamado durante muchos años que hay un problema de injusticia de acceso a la sanidad.
En este contexto, discutir el sistema de patentes en relación a los medicamentos se hace absolutamente necesario.
Un paso relativamente fácil y que ya lo han tomado países como Canadá, Chile, Ecuador o Alemania es suspender los patentes sobre una serie de medicamentos que ahora mismo más están utilizándolo en los ensayos clínicos. Y eso se hace con las licencias obligatorias, que es un artículo de un acuerdo sobre propiedad intelectual de la Organización Mundial de Comercio que permite esas excepciones. Y perfectamente pueden hacerlo en todos los países. Entonces, eso sería un primer paso relativamente fácil que se pueden impulsar con acuerdos parlamentarios o directamente con órdenes ejecutivas de los gobiernos. En un segundo paso, lo que estamos planteando es que los ingredientes que muchas veces se necesitan para fabricar vacunas o medicamentos, como también el que habéis mencionado antes, necesitan ingredientes que también tienen patentes. Entonces también son muy costosos conseguirlo en el mercado internacional. Pues ahí también es importante eliminar estos patentes para que los medicamentos puedan ser producidos de forma genérica a nivel nacional. Y ahí también hay que hacer un enorme esfuerzo para que eso no sea puntual, sino que realmente se convierta, como se ha hecho en la India o como se ha hecho en Sudáfrica, una producción genérica de medicamentos y lo que facilita y garantiza el acceso universal para todas las personas independientemente de sus ingresos económicos. No estamos en situaciones iguales ante esta pandemia. Hay más de 1.000 millones de personas que ni siquiera tienen acceso a agua o saneamiento, que no tienen agua corriente. Más de 3.000 millones de personas que tienen una falta de acceso a la sanidad pública, ¿no? Hay millones de personas que viven en villas de miseria, que no tienen suficiente acceso a salud. O sea, nuestras condiciones de enfrentar esta pandemia son absolutamente desiguales, y lo que hace esta pandemia es agrandar todavía más esa brecha entre las personas más vulnerables. Y por eso estamos justamente impulsando políticas extraordinarias y tiempos extraordinarios que requieren que los gobernantes tomen unas políticas completamente diferentes a la normalidad que nos quieren imponer siempre desde las políticas neoliberales.
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA,